Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre, hoy sí, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son, aquí comenzando otra semana y casi entrando ya en el último mes del 2021.
Sí, señor.
Ha pasado el tiempo, ¿eh?
Óigame, ya llevamos 2 años de pandemia prácticamente.
Y 21 del siglo XXI.
Exactamente. Así que, bueno, nada, gracias a Dios estamos aquí. Hay que decirlo así, ¿no? Pero bueno, nada, para adelante. Ya comienza diciembre, fin de año. Las noticias más o menos se mantienen igual. Ahora tenemos una nueva variante del COVID-19.
Pero no se alarmen con
pero
eso,
no parece,
favor. No se alarmen.
De acuerdo a
al
lo
menos
que hemos,
por el momento, no alarma.
No, por supuesto que no. No parece tan severa en cuanto a síntomas como la Delta y la anterior, pero bueno.
Bueno, comenzamos hoy la tertulia destacando de que el rapero Denis Solís, ¿se acuerdan de él? Su detención desencadenó aquella protesta del movimiento San Isidro. Bueno, se ha marchado de Cuba rumbo a Serbia. Después, Silvio Rodríguez, no hay que presentarlo, lo conoce todo el mundo, dice que patria y vida es un hermoso lema, pero, se lo atribuye a Fidel Castro.
Ya no sabe cuántas vueltas darle a la cosa. Para
ese es Silvio.
Qué horror.
Del unicornio
qué horror,
azul.
Qué horror.
Sí, está bueno. Y el chavismo gana espacio con la victoria de Xiomara Castro de Celaya en las presidenciales de Honduras. 12 años después, aparentemente, los Zelayas asumen la presidencia de Honduras.
Sí, señor, vuelven al poder los Zelayas y esto no cabe la menor duda, como dice el titular. Por cierto, un titular de 14 y medio que dice que el chavismo gana espacio. Y es cierto, el chavismo, el comunismo de Cuba.
La izquierda
en sentido general. Todo el mundo gana con Zelaya y, bueno, la esposa de Zelaya en el poder. Bueno, estas son las noticias que tenemos. Las vamos a analizar con Luz Escobar, periodista independiente del diario digital 14 y medio, reportera del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana, un poco acatarrada, así que si ustedes escuchan alguna que otra tos, no se asusten, está acatarrada. Y en nuestro corresponsal en el viejo continente, Michel Suárez, se encuentra vía Skype desde Madrid, así que los que nos están viendo por Facebook, ahí podrán ver a Michel, a José Luis, a mí y a Luz Escobar escucharla en esta tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Luzbelis Escobar. Óigame, hoy le he dicho el nombre completo. Luzbelis Escobar. Saludos, bienvenido.
Así mismo.
¿Cómo
Un
tú estás?
Un saludo para ti también desde aquí, desde La Habana.
Qué bueno, cuánto me alegro. ¿Cómo sigue ese catarro?
Bueno, ahí más o menos saliendo. Un poquito agripada, pero sobre todo por esta frialdad que nos ha tocado. Sí. De manera sorpresiva aquí, que no estamos acostumbrados.
Es que nosotros somos muchachones tropicales,
somos muy delicados.
Sí, no tenemos nada que ver ni con el frío, ni con la nieve, ni nada. Mira, ya Michelle tiene más coraza, ya se ha acostumbrado.
Mire que allá sí hay frío.
Hombre,
hace unos cuantos días, Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pues sí, la verdad es que tenemos un invierno anticipado, se supone que todavía estamos en otoño, y hay temperaturas que parecen de diciembre o de enero, pero yo tengo que decirlo, a diferencia de ustedes, estoy en mi propia salsa.
Anda, yo no, la verdad, el frío me gusta para el turismo, nada más. Somos tropicales, no me gusta eso. Bueno, vamos a las informaciones.
Bueno, el rapero contestatario y miembro del movimiento San Isidro, Denis Solís, ha salido de Cuba rumbo a Serbia este 27 de noviembre, según ha confirmado vía telefónica a Cubanet y a otros medios, también a Radio Martí y a el diario digital 14 y medio, su tío Vladimir Lázaro González. El domingo la noticia también fue difundida por cuentas anónimas que sirven a la seguridad del Estado. Dichas publicaciones incluyen imágenes de Solís con una maleta y acompañado de sus familiares en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Por su parte, González indicó que Solís había salido de Cuba por su propia voluntad, aunque no especificó si se trataba de un viaje temporal o definitivo. En los últimos meses, el régimen de la isla ha permitido la salida de artistas, disidentes y opositores, incluidos algunos que se encontraban encarcelados, otros como Hanle Labastida, a cambio de que no regresen al país. Y de acuerdo a la nota, porque es bueno traer un poco a la audiencia,
claro,
¿no? La historia de Denis Solís, cumplió 8 meses de privación de libertad por un supuesto delito de desacato, fue liberado en julio de este año. El músico había sido arrestado el 9 de noviembre de 2020, llevado a la prisión Valle Grande, donde apenas pudo comunicarse con familiares y amigos para ofrecer información sobre el proceso sumario al que fue sometido. El músico fue juzgado, condenado a un tribunal municipal de La Habana Vieja en un juicio sumario, apenas dos días después de su arresto, el cual desembocó, como ya decía, en el acuartelamiento, en la huelga de hambre de varios artistas y activistas cubanos en la sede del Movimiento San Isidro. Eso fue en noviembre de 2020.
Efectivamente, fue unos días antes, o sea, la huelga vino unos días antes, que fue lo que desencadenó la protesta del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura. El caso de Denis Solís, este rapero, dicho bien rápido, para que tengan una idea, un policía se presentó en su casa, entró a su casa, irrumpió al interior de su casa, ahí tuvieron una discusión y por eso es que lo acusan de desacato. O sea, porque él incluso ofendió al policía, le dijo: usted lárguese de mi casa, usted no hace nada aquí adentro, y le dijo alguna que otra cosa al policía, que se fuera de su casa, que había entrado sin ningún tipo de autorización.
Algunos medios también están citando de que la salida de él no fue por La Habana, por el aeropuerto internacional, sino que fue por Varadero. La noticia la traemos aquí comenzando la tertulia porque sin duda su nombre ha quedado plasmado ahí en la historia. De hecho, hay una persona que ya cumple más de un año de privación de libertad sin que sea juzgado, ¿no? Cuando sacó el joven ese cartel
en La Habana, en el Boulevard.
Así que como está con nosotros Luz Escobar, ¿quién mejor que para hablar un poco, comenzar con este tema, Luz?
Sí, primero precisar aquí que Denis Solís cumplió su condena íntegra en las cárceles cubanas, no salió bajo ningún beneficio. Los 8 meses de cárceles a los que fue condenado los cumplió íntegramente. Salió en julio, justo el otro día, las protestas del 11 de julio, por tanto, estuvo marcada su salida por toda la represión que vino detrás de esta protesta. También por eso su silencio, en gran medida, que apenas pudo dar algunas declaraciones a los medios. Yo creo que la presión que recibió Denis Solís para que estuviera tranquilo, como se dice, todavía está por contar. Hay que esperar a que él esté en un lugar seguro donde pueda hablar con detalles, sobre todo de este punto, de las amenazas que recibió al salir de la cárcel. Me gustaría también recordar que el caso de Luis Robles está ahora mismo en un limbo bastante complicado, porque el hermano de Luis Robles, que era la persona que estaba ocupándose de dar a conocer toda la situación de Luis Robles, que fue este muchacho que está cumpliendo condena, está cumpliendo prisión sin condena y sin juicio, por entre otras cosas pedir también la libertad de Denis Solís, el hermano ha desaparecido de las redes sociales, ha puesto un anuncio que dice que se retira un tiempo de las redes sociales y es imposible comunicar con él vía telefónica. Por tanto, hemos perdido total comunicación con Luis Robles y lo que está pasando con él, porque ya te digo, él era el encargado de dar a conocer estas noticias. Esto a mí me da mucho que pensar, porque el régimen está teniendo una estrategia que cada vez tiene mayor éxito, que es de empujar a la gente al exilio, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Es una opción que ha escogido para sacar presión de todo lo que se ha ejercido en las redes sociales y en la calle, a partir de todas las inconformidades que se han logrado en la sociedad civil, concretar como puntos comunes de la sociedad civil.
Yo creo que aquí donde el gobierno cubano, esto que acaba de decir el Luz Escobar es sumamente importante, y yo creo que donde el gobierno cubano hasta cierto punto se delata, él mismo se autodelata, ¿no? Utiliza la misma forma que utilizó con Junior García. Es dar la imagen de que esta gente, que son muy importantes dentro de Cuba, traicionan a los demás y se van. A Junior García lo presentaron con una maleta, una foto supuestamente en el aeropuerto, tomada clandestinamente en el aeropuerto con una maleta.
Fíjate,
saliendo
una
del
cosa
país.
Curiosa, Amado.
Sí.
El caso de Junior, ellos lo mantuvieron oculto hasta que no salió en Europa Press, porque ellos querían justamente hasta el último momento que en Archipiélago se pensara que él estaba desaparecido, para luego presentar esa preocupación como un ridículo.
Claro.
Ellos no se adelantaron a los medios internacionales como sí hicieron con otros casos como Camila Lobón y Denis Solís, que han salido de Cuba y se han adelantado a cualquier medio. En el caso de Junior, ellos esperaron a que Junior estuviera afuera y que pasaran todos esos días y que saliera entonces por Europa Press. Es una diferencia que yo creo que vale la pena apuntar. hacer.
Muy bien que lo haga, pero yo quiero poner ahora una coincidencia, y la coincidencia es que siempre presentan a la persona con maleta. Parece que ahora la moda es presentar al que se va con la maleta.
Pero
en
no
el
es de ahora, no es de ahora. No. Giovanni Sánchez, cuando salió de Cuba, también la presentaron con maleta.
Claro, la diferencia de Giovanni Sánchez es que salió para regresar. Giovanni claro. sale después de la de esta
pero, nueva histórica.
Claro.
Es la maleta, el problema no es la maleta.
La maleta, exacto.
Es tratar de desprestigiar a la persona, lanzarle delante de ese jurado público que puede ser el país que supuestamente no está con esa gente, ¿no? Que opta bien o mal para irse. Total, si para salir de Cuba o de cualquier país no había que pedir permiso en ninguna parte del mundo.
Le paso a Michelle, pero yo lo que
no,
sí
No, pero
creo,
perdóname
sí,
antes
sí.
de pasarle a Michelle. En las redes sociales se ha desatado en las últimas horas un comentario precisamente, hay muchos comentarios sobre la salida de Denis Solís, y yo creo que es justo también mencionarlo aquí. Entre los comentarios hay una persona que dice: a mí me molesta que no haya levantado su voz por Luis Robles. No porque se vaya.
¿Quién es la persona?
Esta persona es Boris Sancho y está en un chat que lo está, a ver, lo está moviendo Max Jorge Castro. Y ahí está todo. Bueno, tiene derecho, es verdad.
No.
¿Usted oyó a Denis Solís pedir la libertad de Luis Robles?
En redes sociales
Luz,
se puede decir
se conoció en Cuba.
No, ya te digo, él cuando salió a la cárcel estuvo con un perfil muy bajo.
Claro, sí. Claro. Vamos a pasar a Michelle.
¿Dónde vive el señor de la crítica en redes sociales?
Si se puede. No lo sé dónde vive el señor Sancho.
Pero son los chats que se abren, ¿no?
Es posible que Sancho viva fuera de Cuba, es muy posible.
Claro. La dictadura presenta estas fotos de aeropuerto para intentar crear todo este tipo de diferencias dentro de la oposición y el exilio, y hasta cierto punto lo logra. Incluso aunque le demerite su propia imagen, ¿no? La propia imagen del país, porque a fin de cuentas esta imagen tomada y transmitida por la seguridad del Estado es la de la dictadura que expulsa a uno de sus ciudadanos. Eso puede tener mil lecturas, pero la lectura principal es un artista cubano que no tiene otro remedio que abandonar el país, y eso a los ojos del mundo. Pero el gobierno cree que saca mejor tajada, incluso si pone a discutir a la gente que vive fuera o a la oposición sobre la pertinencia de quedarse o irse del país, o si hubo una traición o no. A mí me parece verdaderamente lamentable, ¿no? El nivel de debate al que estamos llegando en las últimas semanas con el caso de Junior, con este caso, sobre todo metiéndose en decisiones personales que solamente le corresponden tomar, adoptar y decidir a los propios afectados, porque son los que conocen hasta dónde resisten la situación a la que se están enfrentando, y sobre todo duele el doble cuando la mayoría de estas críticas vienen desde el exterior del país, porque yo entiendo todo lo que los miembros de Archipiélago tengan que decirle a Junior García Aguilera, o todo lo que la oposición que está en el país, los periodistas independientes, si lo quieren hacer, tengan que cuestionar, decir o alabar lo que deseen, porque están en la misma situación parecida a la que estaba Junior García Aguilera. Ahora, no lo entiendo desde ningún punto de vista a todos los exiliados de sofá que pululan en el mundo entero y que se creen con el derecho de decirle a los cubanos que se están enfrentando a la dictadura y que han originado un terremoto político dentro del país. Estos son los protagonistas de ese terremoto político que hemos visto en los últimos meses, se creen con el derecho de decirles hasta cuándo tienen que resistir a la dictadura dentro del país y cuándo tienen que salir o entrar o permanecer calladitos en la cárcel. Desde luego me parece lamentable, y con esto el gobierno cubano está intentando que se apunte hacia otro lado y no hacia la verdadera situación que existe en el país. Pero, y termino diciendo lo que he repetido todos estos días, que el gobierno se equivoca si cree que con la eliminación del escenario político de todos estos activistas o artistas la situación está finiquitada, porque desde luego el reclamo mayoritario de la población en Cuba no tiene nada que ver con una decena de artistas, una veintena, un centenar, dos centenares que conforman estos movimientos artísticos, sino con la situación desesperada que tiene la gran mayoría de la población a día de hoy.
Claro, el gobierno lo que se está quitando de encima son la gente que le molestan en el momento, coyunturalmente hablando, ¿no?
Ha sido una tradición.
Pero,
¿cuándo están lanzando gente afuera?
Lo cierto es que el gobierno cubano, su reacción, y nosotros llevamos muchos años en esto, en la reacción del gobierno cubano ha sido una reacción de sorpresa, temor, no sé cuál otro calificativo pudiera utilizar, pero sí, le tuvieron muchísimo temor a ese 11 de julio, más temor todavía a jóvenes que le estuvieran convocando marchas en todo el país. Por eso han tenido que poner la doble fuerza, pisar el acelerador represivo, y esto tiene un costo político también para el gobierno cubano.
El problema es que se trata de jóvenes que nacieron con esa revolución, se han educado dentro de esa revolución, pero con otro tipo de pensamiento, y esto a los ideológicos los aturde un poco. Usted me ha preguntado dónde vive esa persona. Bueno, esa persona es un periodista de investigación, creador de contenidos en redes sociales y vive aquí en los Estados Unidos.
Ah, por sí, ya. Sí.
Seguimos.
Sí.
Vamos, Juan.
Vive aquí.
Estás escuchando las noticias como son.
Patria y vida. Patria y vida es un hermoso lema. No tengo reparo en repetirlo, aunque me es imprescindible decir primero abajo el bloqueo. Dijo el cantautor oficialista Silvio Rodríguez al ser cuestionado por el periódico chileno La Tercera sobre la canción, que es todo un símbolo contra el régimen cubano y ganó 2 premios Latin Grammy. Las manifestaciones más elocuentes contra el gobierno han venido de parte de músicos jóvenes que cultivan la llamada música urbana. El caso más célebre, el de Yotuel Romero, de Semer Bueno, Gente de Zona, los raperos Michael Osorbo, Castillo y El Funky. ¿Quiénes hicieron el tema Patria y Vida? Lo escucho. ¿Tiene alguna opinión, o lo escuchó, tiene alguna opinión de una canción que modifica el lema Patria o Muerte expresado por Fidel Castro? Preguntó el periodista Claudio Vergara a Rodríguez. Y el cantautor dijo que no le parecía justo que su propio hijo Silvito el Libre, fuera obviado. No me parece justo que en esa enumeración usted haya obviado a Silvito el Libre, destacadísimo rapero cubano que desde hace años está a la vanguardia de esos estilos. En fin, también Silvio evitó expresarse directamente de las protestas, pero sin embargo reconoció que por el supuesto bloqueo no es el único responsable en nuestras dificultades. De cal y de arena.
Sí, no, dice Silvio que Patria y Vida es una frase de Fidel, que Fidel la dijo una vez.
Y que
también lo dijo Alfredo Guevara también una vez, la utilizó también hace años. O sea, que no es de estos autores.
Que pasa es que el premio les dolió.
No, y a la respuesta de otros raperos, entonces quieren ensalzar a su hijo Silvito.
Y ahora Libre. Hablar de Silvito.
Silvito tiene su valor, pero no participó en la canción, punto. Bueno, nada, Luz Escobar.
Bueno, imagínate, ¿qué te puedo decir de eso? Yo te quiero apuntar una cosa. En un punto de la canción, más allá de lo que él diga de Patria y Vida, que a mi juicio sencillamente lo que está es tratando de ganar puntos a favor de su discurso, hay cosas que dice Silvio que a mí me generan muchas preguntas. Por ejemplo, cuando él dice que hay sectores ortodoxos del gobierno cubano que han obstaculizado cambios que fueron incluso anunciados en los congresos partidarios más recientes. A mí me encantaría que él diera fuentes de eso, porque bueno, yo no he conocido cuáles son esos cambios que han sido obstaculizados y cuáles son esos sectores ortodoxos que él dice del gobierno cubano. O sea, no es un debate que a lo mejor él está enterado, pero que no, como sabemos, en Cuba no hay transparencia y por tanto es un debate que no ha aterrizado en lo que es el cubano de a pie, ¿no? Otra cosa que él dice en la entrevista es que él sintoniza con el mensaje de Leo Braun, que estuvo denunciando también todo lo que ocurrió en la represión, y que lo comparte, pero cuando va a hablar de dictadura, él se justifica a la hora de hablar así, y dice que Cuba lleva más de 60 años asfixiándola, y que cuando se defiende entonces la califican de dictadura, y dice que quizás lo sea porque la hayan obligado a hacerlo en alguna medida. Es una cosa, a mi juicio, bastante ridícula. O sea, claro. Un gobierno que es demócrata en ningún punto es obligado a comportarse como una dictadura. Eso, por supuesto, es que es una falacia de Silvio Rodríguez. Yo de verdad no quiero entrar ni siquiera en el debate de lo que él considera, porque Patria y Vida es un lema que ya no importa de dónde vino, es un lema que hizo propios, el pueblo cubano, los cubanos, claro, cuando han salido a la calle a protestar y lo han asumido con mucho gusto y se han identificado con la canción y con ese lema en particular.
Claro. Yo creo que Silvio se refería a los cambios, que los ortodoxos no pertenecen a los lineamientos del séptimo congreso. Michelle, contigo.
Bueno, lo más peligroso, la peor catadura de Silvio Rodríguez, creo que es la entrevista más desvergonzada que ha dado en décadas, es justamente cuando hace una distinción entre lo que él considera dictaduras buenas y dictaduras malas. Bajo ese criterio, cualquier dictadura es justificable porque la obligan. La historia está ahí. No, se puede torcer lo que él quiera, pero al final la historia está ahí. Porque Pinochet, cuando dio el golpe a Allende, dijo que era para evitar que Chile cayera en manos de puntos suspensivos, los comunistas, los rojos, o lo que le pasara por su cabeza en ese momento. Y ese es el mismo argumento que también dio Franco en España cuando dio el golpe de Estado y luego implantó una dictadura de 40 años para evitar, qué sé yo, la llegada de la Unión Soviética a España. Y así por el estilo. He mencionado dos dictaduras de derechas. Todas las de izquierda siempre han tenido una gran justificación con la presencia y el papel de Estados Unidos en el orden mundial. Con lo cual, según esto que dice Silvio Rodríguez, que a Cuba se le obligó a hacer una dictadura, prácticamente cualquier régimen no democrático del mundo está justificado.
La candidata presidencial Xiomara Castro de Celaya, del opositor Partido Libertad y Refundación, sigue liderando los votos, los que dan en estos momentos como encima ella, ¿no?, del próximo, que sería el candidato del gobernante Partido Nacional, Nazarí Adfura. Y yo creo que sigue el conteo, el Consejo Nacional Electoral de Honduras va a tomar su tiempo en darlo, pero aparentemente esta mujer se va a alzar con la presidencia del país.
Va con un buen porciento delante de su más cercano, que es del Partido Nacional,
Nazarí Adfura.
Adfura. Uh-huh. Nos quedan 2 minutos, Luz, uno para ti, uno para Michelle.
Ah, bueno, no, primero que todo decir que ya esta es la segunda vez que ella se presenta, la otra perdió, pero qué curioso, como me han saltado así al leer esta nota, que Castro, de 62 años, o sea, me es como muy familiar esa imagen de asociar a un Castro de 62 años, y lo que me viene a la mente es algo muy negro. Yo realmente, cada vez que leo estas noticias de estos personajes, porque no tienen otro nombre que personajes que están ya en el escenario democrático a punto de arrojar un resultado de alguna elección donde van a resultar ganadores, como pasó en Perú hace poco, me pongo los pelos de punta, pero porque es otro aliado más que va a tener La Habana, en fin, pero ojalá que todo salga de la mejor manera.
Está bueno eso, estás en el cuarto párrafo de la noticia que tenemos, que dice Castro, de 62 años, o sea, Castro, 62 años de revolución.
mira, el
trauma de los cubanos, Luz.
Trauma.
Michelle,
contigo.
Nada, todo parece indicar que el castrismo llegó a Honduras. Estas cosas no vienen de la nada, no hay que hacer análisis facilistas. Algunos que escucho en redes sociales sobre que Honduras ha votado por una candidata que dice abiertamente que va a implantar un socialismo democrático, que nadie sabe exactamente lo que es, porque está hablando del poder popular, de entregarle el poder al pueblo y todas estas cosas que a los cubanos no suenan tanto, ¿no?, de fuente autoritaria como la que hemos padecido o como la que ha padecido Venezuela, que ha sido distinta a la experiencia cubana, pero antidemocrática al fin y al cabo. Y se ha presentado como un programa en el que no ha engañado a nadie.
Así mismo.
Absolutamente a nadie. Ha dicho todo lo que quiere cambiar. Quiere cambiar el Congreso. Quiere hacer cosas buenas para Centroamérica, como regular el aborto, que no existe, que está completamente prohibido en Honduras. Y esto es una cosa ya feudal. Pero la mayoría de las cuestiones que plantea en su programa de gobierno son verdaderamente preocupantes desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista de las instituciones. Pero yo reitero, las cosas no caen del cielo. Ha estado gobernando la derecha en Honduras en medio de una corrupción escandalosa, vínculos supuestamente con el narcotráfico del presidente Juan Orlando Hernández, posiblemente se ha extraditado a Estados Unidos el presidente saliente de derechas. Es una situación verdaderamente lamentable, desesperada. Sí, es un grito de desesperación de Honduras al votar a una candidata completamente comunista. ¿Dónde va a parar esto? pues cada pueblo tiene que responsabilizarse con sus propias decisiones.
Así usted mismo, lo ha dicho, claro que cada sí. pueblo se responsabiliza. Gracias, Michel Suárez, allá en España. Luz Escobar, por allá por La Habana. Hasta aquí La Tertulia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, si bien es cierto que el gobierno cubano mostró músculo represivo después de las protestas masivas y espontáneas del 11 de julio y evitó que se produjera la marcha del 15 de noviembre, hay un costo al interior del país. En opinión de analistas, el costo no es solo hacer o hacia el exterior, también hay un desgaste hacia el interior del país que pudiera llegar, así lo hemos dicho acá en el programa, ¿no? A muchos de sus seguidores.
Claro, porque siempre vemos, por supuesto, la acción represiva y siempre vemos cuando el gobierno cubano logra que gente, líderes, aunque sean coyunturales del momento, logra que salgan del país, cuando logra que un preso de la cárcel se vaya al extranjero, esa ha sido la práctica siempre permanente del gobierno cubano. Pero ahora, en este caso, en los últimos meses, sobre todo después, o en el último año, después de la huelga de San Isidro y el 27 que desencadenó en el 27N, o sea, esa protesta de jóvenes artistas frente al Ministerio de Cultura, el gobierno cubano comenzó a acelerar lo que es la marcha represiva, puso el acelerador hacia la represión a tratar de quitárselos todos de encima. Pero eso tiene un costo al interior del país. Puede crear, como dicen ellos, desafectos, puede crear gente que en un momento determinado confiara y ya no confía, puede crear que incluso dirigentes de algún tipo de nivel diga sí, pero esto no es lo que yo quiero hacer, este no es el gobierno que a mí me representa. Puede haber silencio, nadie lo está haciendo públicamente que sepamos, pero esto tiene sin dudas un análisis que hacer y por eso hemos invitado al programa a Omar López Montenegro. Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, pero sobre todo tiene una condición y es que ha estado involucrado en muchos, círculos académicos de estudio de lo que es la lucha cívica no violenta, lo que es sobre todo también el movimiento de las masas, las revoluciones, tiene muchísima experiencia en las cuestiones que sucedieron en Europa y creo que nos va a poder ayudar un poco para hablar de un ángulo que yo creo que no se habla mucho. Omar, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad y efectivamente es un ángulo del cual no se habla mucho.
Uh-huh. Ahí sencillamente, comencemos por aquí, Omar, hay nuevos actores dentro de esa sociedad civil, ¿verdad?
Por supuesto. Lo principal que hay que entender en esta dinámica es que los actores de la sociedad civil, los opositores políticos, los defensores de derechos humanos, son producto de una realidad que existe en Cuba. Y como esa realidad no ha cambiado, estos activistas siempre van a surgir. El movimiento, por decir, este movimiento pro derechos humanos en Cuba. Vamos a decir que comenzó el doctor Ricardo Bofill Pajes, que falleció lamentablemente en el exilio aquí en Miami. Y sin embargo, con el paso del tiempo, a pesar de todos estos exilios forzados, deserciones, lo que sea, en realidad el movimiento lo que hizo fue crecer. Y esto que tenemos hoy es, en cierto sentido, el resultado de todo este trabajo anterior, pero las condiciones, y para hablar un término que suena un poco marxista, y me perdonan, las condiciones objetivas que generan el surgimiento de la oposición en Cuba se mantienen, de hecho han empeorado, por lo tanto es lógico que ahora surjan más opositores, más actores de sociedad civil.
Claro, porque es que siempre hemos visto, o sea, las propias figuras del gobierno cubano que escapan. ya no es solamente, no hablemos de los deportistas, no hablemos de los disidentes, hemos hablado, por ejemplo, el general del Pino se fue, Alcibiades Hidalgo se fue, que era fue secretario de Raúl Castro, después dirigió el periódico Tribuna, si mal no recuerdo, creo que dirigió Tribuna, y se han ido coroneles y se han quedado pilotos de aviación, y, o sea, hijos de la revolución, como el propio gobierno cubano le llama, también se han quedado ahora. Esta situación de ahora, Omar, no puede ser distinta a los tiempos anteriores con
cuando
estos nombres que he mencionado.
Incluso se negociaba la salida de presos políticos.
Exactamente.
Bueno, sí, ahora es distinta también en el sentido que hay muchos medios de multiplicar los efectos, ¿no? De este daño colateral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que se produce cuando el régimen incrementa la represión. Está en las redes sociales, la telefonía celular, hay muchas maneras de incrementar este efecto. Esto es lo que el Sergio Popovich, uno de los líderes de OPOR, el movimiento que derrocó a Milosevic en Serbia, que ahora dirige un centro para la enseñanza, se llama el Centro para la Aplicación de Tácticas y Estrategias No Violentas, CAMBA, un centro que difunde esta información, entrena activistas alrededor del mundo. Sergio Popovich le llama a esto la paradoja de la represión. ¿Por qué? La gran paradoja resiste que consiste en que el régimen recurre a la represión para tratar de contener la actividad de la oposición. Pero en realidad esta represión, al ser mientras más desmedida es, mientras más extendida es, lo que hace es generar nuevos opositores, lo que hace es radicalizar a la opinión pública. Y como bien mencionaba Amado, esto tiene un impacto dentro de los propios círculos de poder. No solo ya porque gente que diga esto no es el gobierno que yo quiero, que lo hay, evidentemente, y gente que se desencanta, sino que hay un agotamiento del recurso de la represión. Primero al ver que en realidad no logra contener el descontento, no logra contener la intención de la gente de manifestarse, que es lo que estamos viendo en Cuba últimamente. Hay un rebrote, diría yo, y tal vez no rebrote, pero diría un resurgimiento de esta capacidad de la gente y de esta voluntad de la gente a salir a manifestarse, y entendiendo que es un derecho. Ojo, esto es bien importante, porque antes la gente decía, bueno, sí, es un derecho, pero imagínate, te reprimen y el gobierno, si haces escándalo, un poco que tiene derecho también a meterte preso. No, ya todo el mundo está claro y consciente de que es un derecho de la población. Yo diría que ese es el cambio más radical en la mentalidad ciudadana en los últimos tiempos en Cuba, y eso lo ha provocado precisamente la paradoja de la represión.
Uh-huh. Y que se trata, te pregunto, Omar, de una oposición, de una sociedad civil que coincide exigiendo democracia, libertad de expresión, pero no necesariamente en la forma de pensar de los que algunos llaman, pues, la oposición histórica.
En realidad, la oposición histórica, ¿no?, como se entiende, de la que hasta yo mismo fui parte de ella, estaba enfocada en el tema de los derechos humanos, ¿no? Este era el tema y la vía. Por cierto, que se usó en Europa del Este después de los acuerdos de Helsinki, y esto motivó el surgimiento de grupos de este tipo en todas partes del mundo. Entonces, el tema de los derechos humanos, pero muy enfocado en la denuncia, muy también esperando que alguna acción internacional o alguna presión internacional provocar a cambios en Cuba. Todavía hay gente en Cuba que cree esto, ¿no? Que dice el mundo, la Unión Europea,
sí, señor,
tiene que hacer, los Estados Unidos, etcétera. Pero lo que cambió radicalmente, yo diría, a partir del 11 de julio, ha habido un proceso, ¿no? Desde San Isidro, 27N, etcétera. Pero lo que cambió radicalmente el 11 de julio, yo diría, que ya no se trata ni siquiera de una oposición tradicional histórica, es una insurrección no violenta popular. Eso fue lo que se vivió, y alguna gente no se da cuenta de esto, pero el 11 de julio fue una insurrección no violenta popular a nivel nacional, y esto le tocó la puerta al régimen, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, pero también le tocó la puerta a mucha gente, ¿no?, que dijo, caramba, se puede, lo que se decía que no se podía en Cuba, se puede. Y esto tiene mucho que ver también con esta paradoja de la propia reacción del régimen ahora se ha buscado enemigos con los padres, los familiares de los presos. Vimos a la familia de Andy García en Villa Clara, personas que antes ni siquiera se conocían, desafiando públicamente, no violentamente, no, pero desafiando las tumbas. Es decir, hay un incremento de la voluntad de la gente de manifestarse, que lejos de ser reprimido es incentivado por la represión.
De acuerdo, y hay otro ángulo en cuanto al origen o quizás a la metamorfosis de las protestas, ¿no? Y cuando hablo de metamorfosis, hasta cierto punto sí creo que hay cambios en la forma de protestar. Tú lo decías muy bien, o sea, había una metodología para pedir defensa de derechos humanos, etcétera, se iba a Ginebra, y cuando se condenaba al gobierno cubano ya eso era un gran éxito. Sin embargo, ahora... Y esto se demostró el 27N con estos cientos de muchachos jóvenes, artistas, y no tan jóvenes, frente al Ministerio de Cultura. ¿Por qué yo le doy importancia a esto? Porque son gentes que hasta cierto punto no son revolucionarios, pero coexisten con el gobierno que está en Cuba, o el de Fidel, el de Raúl, ahora el de Díaz-Canel. Ellos coexisten, ellos no tienen ningún problema. Pero sí le van a exigir a ese gobierno con el que están coexistiendo: no, yo no quiero salir de ti, pero yo lo que quiero es que tú resuelvas mi problema. El gobierno cubano ha sido muy delicado y siempre ha dicho que dentro de Cuba no hay problema, que el problema está fuera, sobre todo en Washington, que ahí es donde está el problema de las cosas que pasan en Cuba. Estos jóvenes le están diciendo: no es en Washington, mi problema es contigo, y yo te voy a exigir a ti que tú resuelvas mi problema. Y yo creo que si hubo nerviosismo en el gobierno cubano, es después de esa huelga de San Isidro, que desencadenó en que sus propia gente le estaban exigiendo solucionar problemas internos, y eso no lo soporta el gobierno cubano.
Y fueron incluso allí al Ministerio de Cultura, donde está el ministro, a invitarlo a sentarse a dialogar y a conversar.
Sí, Omar.
Correcto. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ya, como decía, esto pasó hasta del nivel de estos jóvenes, ¿no? De este grupo de artistas intelectuales, ya como decía, esto se extendió a nivel nacional. El punto que están mencionando ustedes, que me parece bien importante, es que la oposición dejó de ser ideologizada. Se salió del conflicto ideológico. Y no importa que algunos piensen que esto tal vez es un signo de debilidad o de poca profundidad política. Yo recuerdo una anécdota que a mí me impactó mucho estando en Polonia. Yo fui a Carta, que es un centro donde están todos los documentos de solidaridad. Ahí está toda la historia del sindicato en papel. Y yo vi la primera proclama que lanzó Solidaridad en las calles. Me la enseñaron, ¿no? Un ejemplar. Y esa proclama decía: Solidaridad no busca el cambio de gobierno. Solidaridad busca que se respeten los derechos humanos. Solidaridad busca la libertad sindical, derecho de la gente a expresarse. Y después, en una conversación personal con Lech Walesa, dice: bueno, nosotros teníamos este paquete de 21 demandas. No importa cómo lo dijéramos, si el régimen nos concedía las demandas, se acababa el régimen. Entonces da igual que dijéramos que éramos anticomunistas o que no lo fuéramos. Es decir, el régimen no puede coexistir con la libertad y con los derechos humanos. Por lo tanto, si tú reclamas derechos humanos, libertad de expresión, libertad de expresión artística, etcétera, etcétera, de hecho el régimen no puede coexistir con eso. Si concede esas demandas, pues también desaparece como tal. Y este es un punto clave, porque esto permite ampliar el espectro de la oposición. Como decía, gente que participa, bueno, en realidad estamos reclamando derechos básicos. Yo no soy anticomunista. Es que el comunismo no puede vivir con esos derechos básicos. Y otro punto importante que me parece que ha cambiado es que el concepto de oposición, de exigir derechos, entró en el imaginario popular. Y es una cosa que comenta la gente, ¿no? Anteriormente eso eran cosas de, sí, de académicos, de gente que sabe mucho. Ahora todo el mundo entiende que no, yo no necesito ir a la universidad para reclamar mis derechos. Esto no es un ejercicio de élite, ahora es un ejercicio popular. Y creo que eso es extremadamente importante.
Y para reclamar derechos, ahora hay que destacar también lo que antes no existía, eran las redes sociales.
Las redes sociales, la telefonía, celular, todos los medios de comunicación. Ojo, siempre advierto y siempre prevengo sobre esto. Estos son medios de comunicación. Uh-huh. No es el terreno, no es el campo de batalla. Esto no produce resultados por sí solos, ¿no? Es como que tú estás jugando béisbol y no tienes un bate, tienes un pedazo de palo y alguien te da un buen bate, ya mejoraste, después te dan un bate de aluminio, es decir, mejoró tu capacidad, pero si tú no haces swing, sí, no le puedes dar a la pelota, así sea el mejor bate del mundo, y los cubanos entienden bien de lo que estamos hablando.
Sí, señor.
Es no, porque se logra una mayor conectividad, pero antes había que levantar el teléfono, marcar y a conversar. No. Hoy en día, por ejemplo, con un breve video silencioso, usted ya pues está dando la información a quien usted tenga dentro de su sistema de redes.
Pero ¿no? Omar lo puso un buen ejemplo. Usted tiene un buen equipo en la mano y eso le sirve muchísimo, pero si usted no tiene vista y no le da la pelota,
no
va a salir un jonrón jamás en la vida.
No puede jugar.
No puede jugar.
Hay una anécdota bien interesante, no voy a decir el nombre, un activista en una reunión con Lech Walesa en Varsovia le dijo que en Cuba que había... El problema en Cuba es que no había mucha penetración de Internet. Y Lech Walesa le dijo que no sabía cuál era la penetración de Internet que había en Cuba, pero que estaba seguro que era más que la penetración de Internet que había en Polonia cuando ellos crearon el sindicato Solidaridad. Uh-huh. Y este activista le quiso discutir, le dijo, no señores, que no existía el Internet.
Omar, hay un cuestionamiento cuando se habla de la protesta del 11 de julio. Y es que, sin duda, ¿no?, la mayoría de las personas gritó libertad, patria y vida, pero también fue una expresión hacia el sistema, hacia el régimen, debido a la situación económica tremenda que ha venido y está viviendo la mayor parte del país. La vida se ha hecho mucho más difícil en Cuba económicamente.
Sin lugar a duda, y no hay nada de malo, o digo yo, que desvirtúe el movimiento, como alguna gente dice, ¿no?
No, absolutamente no.
Claro, y la sabiduría popular lo dice bien claro, ¿no? ¿Cuáles son los tres grandes éxitos de régimen? La educación, el deporte y la salud pública, supuestamente. ¿Y cuáles son sus grandes fracasos? El desayuno, el almuerzo y la comida.
Sí, es verdad.
Y entonces lo dice, y como dice Sun Tzu, en el arte de la guerra, tú atacas a tu enemigo en el punto más débil, no en su punto más fuerte. Y por ahí es por donde están atacando al régimen, por su punto más débil, por su grande fracaso. Yo creo que es un argumento extremadamente válido que ha permitido precisamente esta, como diría yo, esta erupción de un levantamiento popular a nivel nacional. Precisamente, mientras más simple y mientras más abarcadores son tus demandas, más posibilidades tienes de captar gente. Mientras deja de ser y siga dejando de ser un ejercicio de élites intelectuales, la oposición tiene esta capacidad de llegar a cientos y miles de personas, que es lo que está pasando en Cuba.
Claro, y lo vemos, y acá en el programa lo hemos discutido también, hay un grupo de jóvenes que se ha sumado a esa convocatoria, a ese llamado a participar, a reclamar cambios, a una salida a la crisis que atraviesa la isla. En otras palabras, hay una juventud que ha ido tomando la palabra, pero el sistema, el régimen, no los escucha.
Sí, el régimen no los escucha porque su voluntad no es escuchar. Es una dictadura y la palabra lo dice. Yo dicto, yo ordeno y mando, y tú obedeces. Entonces... De hecho, esto crea una profecía que se cumple a sí misma, ¿no? Mientras más insiste en la posición del diálogo, más el régimen va a negar ese diálogo. De hecho, está mostrando también otro punto vulnerable, porque el régimen no está concebido para dialogar. Entonces, una vez más, lo están atacando en uno de sus puntos débiles. No importa al final de cuentas si el régimen va a dialogar o no, pero la oposición insiste en este tema. Y que algunos lo tienen satanizado, pero les recuerdo que el resultado de los principales cambios en muchos lugares del mundo, al final del proceso, hay una negociación.
Claro.
Recordemos que Solidaridad triunfa después de una mesa redonda con el Partido Comunista, que claro, se ve forzado a ir por las huelgas, las manifestaciones. De este resultado vienen las elecciones y simplemente pues el Partido Comunista es borrado del poder. Así comenzó la caída del bloque comunista. Entonces hay que entender los procesos en toda su dimensión. No hay solución mágica a estos problemas. No hay golpe de nocaut. Son procesos de construcción de una nueva mentalidad ciudadana que entonces conduce al surgimiento de estos movimientos.
Voy para nuevamente hacia adentro de Cuba, en cuanto a lo que está haciendo el gobierno. Yo no creo que un gobierno pueda mantener esta barricada todo el tiempo, porque incluso ahora necesita de la economía, necesita de por lo menos de ciertas aperturas para lo que ellos le convenga. Pero este nivel de represión y este nivel de gardeo, yo creo que es como que se puede autoinfligir heridas, ¿no? O sea, es el que por tal de defenderse hace cualquier cosa, pero le puede también provocar algún tipo de problemas internos. ¿Tú crees que el gobierno pueda mantener este nivel de represión a donde lo ha llevado por mucho tiempo así?
No hay manera. Tiene un costo económico. Vamos a empezar por ahí, que el régimen no está en condiciones de asumir grandes costos económicos. Tiene este costo político que está pagando muy alto. Yo diría que por primera vez que este régimen en el poder hay una especie de consenso internacional entre los organismos más importantes de derechos humanos sobre el tema de Cuba y sobre la existencia de una dictadura, aunque a algunos les pareciera que caramba, ahora se enteraron que hay una dictadura. No es tanto que se enteraron o no, pero hay un consenso entre todos los organismos mundiales. Entonces hay un costo político muy alto. Y hay un costo social extraordinario que es el que se está pagando con la gente. Y algo muy importante a tener en cuenta, ¿no?, que tiene mucho que ver también con el costo económico, es el hecho de que en Cuba desapareció la mitología revolucionaria. Esto pasó hace tiempo, pero ahora salió a la luz con una fuerza extraordinaria esta imagen de que todo el mundo se estaba sacrificando por un bien común y que ser pobre es una virtud y no una condición económica como hoy en día. Eso desapareció precisamente por los teléfonos celulares, las redes sociales. La gente sabe que los miembros del partido son millonarios y el hijo de Fidel Castro se pasea por el mar Egeo en un yate, y el presidente de los comités de defensa de la revolución se construye una mansión. Esto eran cosas que no se veían tan evidentemente en Cuba. Y al desaparecer esto, desapareció ese falso contrato social de que la gente no, pero no estamos sacrificando por la revolución. No hay sacrificio, hay una bandada de individuos en el poder enriqueciéndose a costa de la miseria de los demás. Siempre ha sido así, pero no era tan evidente, no era tan ostensible.
Sí, siempre son los sacrificados de la revolución.
Correcto.
Bueno, lo cierto es que esto también, y yo creo que con esto vamos finalizando, o sea, no es solamente a nivel social, a nivel popular, sino comenzamos el programa hablando del tema, puede ser también a nivel, digamos, de si no es la cúpula, en algunos mandos medios o bajos, o a nivel provincial, o policías, o gente del ejército. Yo creo que esto produce malestar en sentido general, Omar, y eso es algo que la contrainteligencia cubana, me imagino que debe estar vigilando todos los días.
Claro, crea fracturas dentro de las esferas de poder, dentro de las estructuras de poder. Y es un proceso que surge en todos los lugares del mundo. También hay una tendencia a creer que en Cuba no pasa lo que no pasó en tal lado. Y siempre son esos argumentos que yo diría un poco traídos por los pelos, ¿no? Pero este es un fenómeno que pasa. Al incrementar la represión, también pasa eso. Empieza gente a pensar, caramba, esto no es lo que yo quiero, yo no quiero hacerlo. El problema es que mientras no había protesta grande, no había represión así tan abierta en las calles, mucha gente no se veía confrontado con este dilema, y ahora sí están siendo confrontados, y estas estructuras de poder se van debilitando de esta manera, y yo creo que es uno de los costos más importantes que ha tenido esto para el régimen. Como tú bien dices, se dispara en su propio pie. Uh-huh. Y creo que en un periodo de tiempo, tal vez no inmediato, pero tampoco muy largo, se van a comenzar a ver los resultados de estas fracturas.
Claro, porque eso es parte de esto, que como tú decías, esto no es algo esto no es un knockout, aquí no es un piñazo y se acabó todo. Aquí son golpes y van produciendo dolores, ¿no? Y fracturas.
Y también personas que van buscando espacios de participación.
Y lo conocemos, no creo que valga la pena ni mencionarlo, pero lo conocemos de un muchacho que se fue a protestar frente al Ministerio de Cultura. Su mamá es una gran revolucionaria, toda la vida ha sido una gran revolucionaria, y ganó la relación familiar y no ganó lo que le hubiera dictado la revolución en su momento, que es que rompiera con su hijo, no lo hizo. Hay una serie de factores sumamente interesantes que se dan en una sociedad a partir de lo que ha sucedido en Cuba.
Omar López Montenegro, muchísimas gracias por haber participado hoy acá en el programa.
Gracias a ustedes, como siempre, un placer.
¿Cómo? Hasta aquí las noticias, ¿cómo son?
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355, los 7.375 y en los 9.565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.